Estamos con Pilar Martínez y Daniel Julián, concejal y concejala del Frente Grande. ¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días, Romy. Buenos días a la audiencia de la radio. Feliz cumpleaños para Pato, nuestra compañera de bloque.
Patricia Belineo, que está de cumple hoy. Hola, Dani.
Hola, Romy. ¿Cómo te va? Buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, Dani, a ver, vamos a acomodar ahí. ¿Bien? Bien. Bueno, la convocatoria tiene que ver con el presupuesto. La semana pasada estábamos viendo y analizando a través de las entrevistas, ¿no?, el presupuesto de la provincia de Neuquén, y en estos días se está llevando adelante en el Consejo Deliberante el análisis del presupuesto municipal, ¿no? Con, me imagino que como en la legislatura, ¿no?, con la visita de algunos referentes de diferentes secretarías.
Sí, es así. Primero que nada, aclarar que entró muy posterior a la fecha que debería haber ingresado. Si lo hubiéramos tenido, como la establece la Carta Orgánica, en septiembre, seguramente el tratamiento podría haber sido mucho más amplio y discutido en las comisiones. Lo cierto es que ingresó hace unos 15 días atrás y, bueno, nosotros sí, lo que... a solicitud del bloque del MPN, lo que solicitó es evaluar si se podía tratar antes de fin de año. Uh-huh. Nosotros entendemos que el presupuesto y además la ordenanza fiscal impositiva, estamos muy en contra de la modalidad y el nuevo aumento que se viene y demás. Lo que sí acordamos todos los bloques es igualmente dar el tratamiento, porque uh-huh, eso no modifica de cómo va a votar cada concejal o cada bloque, ¿no? Entonces, en esa misma secuencia, lo que hicimos fue una serie de reuniones, vamos en la mitad de las reuniones, ajá, con las diferentes secretarías, tal como decís, para que puedan fundamentar el presupuesto. Más que nada, la primera reunión fue con la Secretaría de Hacienda, donde además se consulta mucho sobre la impositiva, sobre la ordenanza fiscal. Bueno, la verdad que ahí tenemos, como te digo, muchas diferencias, pero igualmente el tratamiento completo se va a dar en el transcurso de este mes. Tenemos primera lectura este jueves 9, audiencia pública la semana que viene, el jueves 16, que ajá, ahí es donde cualquier vecino, cualquier institución se puede acercar a
manifestar.
Generalmente no va nadie, pero es la...
Está la posibilidad, ¿no?
Sí, tal cual. Igualmente te digo algo que también en otras ocasiones nos han dicho los vecinos, que lo que falta también es mucha publicidad sobre este tipo de proyectos, uh-huh, porque si no, ¿a qué me voy a acercar? O sea, muchos vecinos te dicen, sí, está bien, está la audiencia pública, pero no sé ni siquiera de qué propuesta de aumento hay, qué propuesta de presupuesto hay.
Bueno, convengamos que también es muy técnico, ¿no? Todo esto, sí, del presupuesto y la fiscal impositiva, uh-huh, es muy técnico. Pero lo digo respecto, por ejemplo, de cuando se habla o se trata del aumento del agua, que también hay audiencia pública y son espacios en realidad donde...
Sí, cuadros muy, muy técnicos, sí, los cuadros tarifarios, es cierto que hay que estar en tema para poder entenderlos, si no, uh-huh, sería muy difícil que alguien se acerque. Pero bueno, es el lugar donde, como te
tal
digo,
cual, sí, está el espacio.
En otros momentos sí se han acercado, por ejemplo, la Cámara de Comercio, las uh-huh, asociaciones civiles, claro, los comerciantes se han acercado para manifestar sobre una banda de cobro u otra. O sea, es uh-huh, el lugar... siempre lo aclaramos, es no vinculante, o sea, no porque se acerque una institución y pida modificar algo, se modifica, sino se los escucha y eso se, exacto, trabaja en comisión, uh-huh, pero es el lugar donde todos tienen, toda la ciudadanía se puede presentar. Y una segunda lectura del presupuesto que está prevista para el 23 de diciembre. Claro.
Con la copa en la mano.
Con la copa en la mano. Sí, déjame agregar a lo que decía Dani, Romy, que... si bien es cierto que el análisis del presupuesto tiene muchos aspectos técnicos, uh-huh, también es cierto que es posible explicarle a los vecinos, uh-huh, de forma muy clara de qué se trata. Y además porque en estos casos siempre a los vecinos nos interesa, nosotros ahora estamos en nuestra condición, doble condición de concejales y de vecinos, pero también nos pasa en otros órdenes, lo que te importa saber es cuánto te va a salir, cuánto más te va a costar este año a vos pagar tus tasas en el municipio. Y en orden a eso, es importante contarle a los vecinos que para esto nosotros, además de trabajar en comisión, necesitamos siempre muchos datos de la municipalidad, porque a veces, nos guste o no, los aumentos se justifican y hay otras veces que no. Pero para eso es necesario tener información. oportuna. Nosotros necesitamos tener información. Lamentablemente nosotros tenemos muy poca información de la municipalidad y yo te lo comentaba informalmente hace unos días a vos que nosotros el año pasado tuvimos toda la disposición como espacio político con el Ejecutivo porque entendíamos, como todo el mundo, que fue un año probablemente del que no tengamos conocimiento en la historia todos, que nos tocó atravesar la pandemia, con todo el impacto que eso tuvo en todos los órdenes de la vida para todos. Y los estados, que les tocaba gestionar los recursos y trabajar y prestar servicios, no estuvieron ajenos a eso. Sin perjuicio de eso, nosotros advertimos con la rendición del año 2020, cuando llegó al Consejo por carta orgánica el balance, que los números no fueron tan complejos para el Estado municipal. Entonces, a nosotros nos tocó ver a los trabajadores municipales reclamando condiciones de asepsia, es decir, alcohol, las medidas de seguridad, sobre todo aquellos que estaban afectados a tareas que se denominaron esenciales. Uh-huh. Nos tocó escuchar a trabajadores municipales que les habían quitado los adicionales, que no les pagaban las horas extras, que no hubo recomposición salarial para el sector de los municipales porque no había dinero. Y eso no fue así. La Municipalidad de Zapala ahorró durante todo el año pasado. Y ahorró es un término entre comillas, porque un Estado en estas condiciones no puede ahorrar, digamos. Solamente el Estado podría ahorrar cuando tiene satisfechas todas las necesidades de la población, algo que todos sabemos que en Zapala eso no pasa. Asistimos, nosotros fuimos muy críticos, a campañas de donación organizadas por la municipalidad, de frazadas, de alimentos. Y cuando yo digo ahorró dinero, no digo ahorró 2.000 pesos en las cuentas bancarias. El mes que menos plata le sobró a la municipalidad, le sobraron 12 millones de pesos en las cuentas bancarias. Vamos a hacer un pedido de informe porque de la visita de la Secretaría de Hacienda entendimos también que habían constituido un plazo fijo el año pasado. Algo que la verdad que nos parece inadmisible en el contexto de lo que nos tocó vivir. Y máxime cuando nosotros desde el espacio fuimos muy abiertos a trabajar proyectos, de hecho los presentamos para trabajar con el Ejecutivo, proyectos de microcréditos para acompañar el comercio local, de una batería de herramientas que fueron rechazadas por no contar con los fondos necesarios. Eso es lo que nos dijeron nosotros. Entonces, digo esto porque el balance viene firmado por el intendente, por la Secretaría de Hacienda, la contadora y la tesorera. Entonces, que la municipalidad haya tenido el año pasado, después de pagar el aguinaldo, 64 millones de pesos en las cuentas bancarias, con la situación que todos vimos que pasaba en Zapala, la verdad que pensar en autorizar un incremento de tarifas este año sin la información que nos avale que la municipalidad no tiene plata disponible ahora para gastar y tiene un plan de gobierno muy ambicioso, la verdad que nosotros no podemos acompañar con este antecedente que te transmito, porque es un hecho grave. Digo esto porque también es importante que los vecinos hagan un ejercicio de acercarse al Consejo Deliberante. Nosotros tenemos el presupuesto ahí y lo hemos analizado detalladamente para cualquier vecino que quiera acercarse al Consejo, para que nosotros podamos explicar de alguna manera qué impacto va a tener este aumento en una primera impresión, porque tampoco es una forma de cálculo tan lineal que nos permite a nosotros decir el incremento va a ser del 35%. Eso sería un piso, 35% es un piso. Hemos analizado la ordenanza y hay incrementos mucho más elevados. Entonces,
¿esto es de la fiscal impositiva?
Sí, esto es para este año.
Está Edgardo también, perdón, que bueno, veníamos conversando con él, sí. Ya saben que está allí, pero bueno, le damos
el espacio.
Lo saludamos,
Edgardo, sí. Perdón, que lo dejamos.
Claro.
Hola, buen día.
Buen día, Edgardo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va,
Edgardo?
Dani, ¿cómo estás?
Bien,
¿cómo
bien, todo bien.
Bueno, Dani, al principio Dani marcaba esto de que, obviamente, como siempre en este tipo de presentaciones hay diferencias, ¿no? Saber esas diferencias, cuáles son las más importantes que se marcan, obviamente para la presentación del presupuesto, de todo lo que vienen tratando allí en el Consejo Deliberante, y que, bueno, por allí los vecinos, si no es a través de los medios, es muy difícil a veces que se enteren, ¿no?
Dale. Mirá, primero, sí, me parece que lo más claro que nos diferencia es que no compartimos, tal como dijo Pilar, cuál va a ser el nuevo aumento. O sea, pasaron a una fiscal impositiva el año pasado por una solicitud que hizo la provincia y que el Ejecutivo accedió a que se calcula todo bajo una modalidad de módulos. Es decir, se establece un módulo que hasta ahora es de 10 pesos y ese módulo lo llevan a 13,50. O sea, ese es el 35% que Pilar dice, hay un piso de un 35%, ¿no? Pero sobre eso nosotros que evaluamos capítulo por capítulo de la ordenanza fiscal impositiva, lo que decimos es que dentro de cada paquete de módulos, entonces, un ejemplo simple, si las cloacas, la conexión de cloacas tenía 38 módulos, ahora quizás, por más que tenga ese aumento, el valor del módulo, aumentaron la cantidad de módulos. Entonces, es como que hay aumentos encubiertos según el tipo de servicio de impuesto o de tasa que se está cobrando. Eso es lo que nosotros decimos, que el Ejecutivo sale a decir es un aumento de un 35% razonable y nosotros decimos sí, pero también hay un aumento encubierto en la cantidad de módulos de cada una de las bandas. Con lo cual, no pasa en todas, pero sí en bandas que nosotros le marcamos, que además han sido los reclamos recurrentes de los vecinos. Te pongo un ejemplo simple, Edgardo. Mirá, muchos vecinos se acercaron este año con lo que es el tema de presentación de planos y visados. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una construcción y lo que hago es un relevamiento del plano a través de un profesional, un arquitecto, un ingeniero, un agrimensor. Lo cierto que es que con esta modificación que han hecho en la fiscal impositiva y con los valores que tienen, yo en la reunión pasada les llevé ejemplos de vecinos que nos han acercado la planilla de liquidación, o sea, son ejemplos reales, te sale más del doble de lo que te cobran los colegios profesionales de ingenieros o de arquitectos el visado dentro de la municipalidad. Entonces yo lo que les planteaba es, indudablemente el problema acá, que la municipalidad lo que hace es un trámite administrativo y un control técnico de los planos, por ejemplo, ¿no? No te puede salir más caro que lo que te sale ese mismo visado dentro de los colegios profesionales. Pero no es más caro 1.000 o 2.000 pesos. Un visado de plano hoy en la municipalidad te sale entre 40 a 50 mil pesos promedio. Y la verdad que eso, más el profesional que tenés que contratar, más el visado que te cobra el colegio profesional, más todos los sellados, los libres de deuda y demás, se hace casi imposible que cualquier vecino pueda regularizar la situación de planos en este caso para poder tener algún servicio, porque sobre eso posteriores que si querés tener el servicio de agua, de luz o de cloacas, necesitas tener todo esto previo aprobado, y ni hablar la discusión que ya la tendremos seguramente en la reunión con la Comisión de Obras Públicas del tiempo que tarda la municipalidad, porque suponete que quieras cumplir todo esto. Hay tiempos que corren por parte de la municipalidad que no dependen ni del propietario ni del profesional, y que es la discusión eterna que han tenido durante todo el 2020 con los colegios profesionales. Te hacen presentar los planos y para que la municipalidad te los revise y te los vise tarda 6 meses, 8, 10 meses. Todo ese tiempo, ¿quién lo pierde? El contribuyente, porque no puede iniciar obra, no puede bajar servicios, bueno, y ya temas conocidos, ¿no? Pero bueno, esos serían, me parece, casos puntuales. Y además que han sido recurrentes en el Consejo en este año.
También, Edgardo, te agrego, la miro a Romy porque sí. Cada vez que hay reclamos en el orden de las políticas de desarrollo humano, nosotros nos encontramos con Romy en algunas marchas, y es un presupuesto nulo de políticas de género, de diversidad y de adultos mayores y de atención a personas con discapacidad. Es decir, el presupuesto en un volumen total está en el orden de los 3.300 millones de pesos y el 0,02 está previsto para políticas de género, el 0,04 para políticas de discapacidad. Esto para que se entienda la gravitación, sobre 3.300 millones la municipalidad en el año define gastar 1.800.000 pesos para políticas de género y 600.000 pesos para políticas de niñez y adolescencia. Entonces, realmente es nulo. ¿Con qué agravante? Hay una transferencia enorme de recursos en el Estado, a través de los particulares, a través de las tasas, a políticas claras que todos lo vemos. A todos nos gusta tener asfalto, pero el asfalto sin desarrollo humano no, tampoco es... está bien. Entonces, ¿por qué digo hay una transferencia? Porque el grueso del presupuesto está en las partidas de hormigón. Entonces, la verdad es que nosotros que sabemos que este municipio se lo cobra a los vecinos, de la mano de eso significa que esa plata que se le saca a los vecinos a través del Estado va a dos o tres empresas de la ciudad de Zapala. Y además le da una manito en esta nueva ordenanza fiscal porque les hace descuentos por flota de vehículos que tienen, que sabemos que son las mismas empresas. Entonces, la verdad es que hay un criterio discrecional de beneficiar a dos o tres empresas de la ciudad de distintas maneras, a través de la transferencia de recursos que se hace de los vecinos a las empresas y con beneficios fiscales que no tienen los contribuyentes. Uh-huh.
Esas empresas igual son de bajo el compre local y todo esto y tienen proceso licitatorio, ¿no? ¿O es discrecional? ¿Cómo es?
No, es licitatorio, se hace a través de licitaciones. Lo cierto es que se han querido presentar otro tipo de empresas de otra localidad y yo estoy en la comisión de preadjudicación, algo que lo discutimos y además como bloque lo manifestamos en las actas. Se exige que para poder vender hormigón en la ciudad, tiene una nueva normativa la municipalidad, que tenés que tener licencia comercial en el rubro venta de hormigón con mínimo de 13 años de residencia en la ciudad. La verdad que eso es obviamente discrecional, nosotros no compartimos eso. Sí compartimos que el compre local, lo que establece hace más de 15, 20 años, es una ordenanza que para que el proveedor venda hormigón o venda lapiceras y tenga un 10% de diferencia de valor, debemos comprar en las empresas locales y lo compartimos. Lo que no compartimos es este cerrojo de que no pueda venir nadie de afuera o en este tipo de productos, ¿no? Porque si no así, pongamos lo mismo para cualquier tipo de producto. O sea, que no se pueda presentar, ningún proveedor de librería de otra ciudad porque tiene que tener 3 años de residencia en Zapala. Imagínate si cada localidad hiciera eso con cada uno de los rubros. Por eso me parece que, tomando esto que dice Pila, lo de, por ejemplo, las patentes para flotas de vehículos de ciertos rubros, es como que termina siendo también muy tendencioso a qué rubro. Entonces, sobre eso nosotros vamos al hueso a decir, discutámoslo en profundidad y si es así que sea beneficio para todos los comerciantes y no para cada rubro específico. Uh-huh.
Porque el año pasado, que también nos opusimos todos en el Consejo Deliberante, todos los que no somos oficialismo, apareció también un artículo similar que le daba una tasa diferencial al BPN, al Banco de la Provincia. Entonces, por eso digo que siempre aparece algo, y cuando nosotros decimos discrecional, también lo advertimos porque la política de esta gestión es que el pavimento o el cordón cuneta o las cloacas o todas las mejoras urbanísticas se las pagan los vecinos. Entonces, nosotros entendemos el compre local, pero debería también haber un criterio que cuando los vecinos lo pagan y también atendamos al que sea más barato, porque finalmente lo van a pagar.
¿Sería más barato que venga una empresa de afuera?
No sé si más barato, pero más competitivo seguro. Seguro.
Bien. O sea, claro. Sería contrastar, por ejemplo, sumar a alguien más en.
Pero cuando también hablamos de empresas de afuera, pasó con empresas locales que se presentaron, que le pusieron palos en la rueda y que le encontraron esta vuelta de decir necesitas tener 3 años de licencia comercial en el rubro, y son empresas de acá de Zapala. Indudablemente, a ver, ya sea los proveedores que están siendo beneficiados o los que no, nosotros somos muy cautelosos de no hablar con nombres de...
Sí,
te digo, hay empresas locales que venden hormigón, que se han querido presentar y que ahora encuentran este freno de decir, no, tengo que tener una licencia comercial residente en Zapala. Con lo cual, si se inscriben hoy, recién le van a poder vender a la municipalidad en 2027.
Claro.
Entonces, eso nos parece muy discrecional y obviamente no lo compartimos.
Sí.
Ni hablar, mira, que es un tema que se ha discutido porque nosotros lo dijimos desde mitad del año pasado, lo que es contribución por mejoras. Es una ordenanza de más de 25 o 30 años. Todas las gestiones lo hemos utilizado. Nos tocó en la gestión de Sole para obras de cloacas, obras de gas. Lo hizo Gardo también en algún momento, la gestión de Raúl también, por tema de obras de vereda y demás. Pero todas las gestiones anteriores lo hicimos con el fin de lo que establece la ordenanza de contribución por mejoras, que es a solicitud del vecino. ¿Qué quiere decir? Que la demanda del sector, o sea, si el Bellavista quizás hoy no quiere asfalto, el Bellavista quizás te dice quiero por contribución por mejoras 3.000 metros de cloacas porque queremos las cloacas, esa es la contribución por mejoras. Quizás el Pino Azul te dice por contribución de mejoras lo que quiero es mejorar la luminaria y se puede mientras el vecino lo pague porque es lo que el vecino quiere. ellos han utilizado esta herramienta a la inversa. Es decir, yo he estado, te hago asfalto o te hago hormigón y sobre eso utilizo la ordenanza de contribución por mejoras para decirte ahora tenés que pagar cuotas de lo que ya sabemos que ha circulado, ninguna baja de 200, 300 mil pesos en 24, 36 cuotas o lo que sea.
Entonces, Daniel, pasó, perdón, sí. con las mensuras que se le estaba cobrando a los vecinos del sector 15, ¿no?
Exactamente. Es la misma situación. O sea, sobre mensuras hechas, mensuras que hizo la gestión de Soledad, mensuras que hizo algunas la gestión de Gardo. ¿Por qué digo algunas? Porque le están cobrando mensuras del 2008, 2009, 2012, sí. 2014. Lo que nosotros discutimos cuando acompañamos a los vecinos para frenar esto es que les decíamos al Ejecutivo, son mensuras hechas, son mensuras pagadas por las diferentes gestiones, con lo cual no es que se le debe a un agrimensor, no es una deuda para la municipalidad, y que fueron criterios de las diferentes gestiones decir por qué no se los cobró. Entonces, no porque ahora venga una... Es como, mirá, el claro ejemplo es como que ahora, digamos, ¿sabés qué? El asfalto de la avenida San Martín se hizo en el año 74, por decir, ¿no? Pero ¿sabés qué? No se los cobró. Vamos a cobrar la Tazone, le vamos a cobrar al Chancho Rengo, le vamos a cobrar al Banco Nación. ¿Pero por qué? Porque era contribución por mejora en el año 72 y nunca se lo cobró. Lo que nosotros decimos es, el Estado es uno solo. Y si hubo políticas públicas que decían en ese momento que no se lo querían trasladar a los vecinos, fue decisión de políticas públicas del Estado. Con lo cual no cambia según la gestión que venga, porque si no, tranquilamente, cada vez que van pasando las gestiones, vemos qué cobramos y qué no cobramos.
Uh-huh. Claro. Estamos recomplicados de tiempo, pero no quiero dejar de consultarle, Edgar, tampoco tanto a Dani como a Pilar. ¿Qué pasa finalmente con la jueza de faltas? Ya se conformó, bueno, siempre está conformada, ¿no?, la Cámara juzgadora y acusadora. En el Consejo Deliberante, ustedes participaron de la sala acusadora. Uh-huh.
Patricia integra la sala juzgadora.
Juzgadora, exactamente. Y bueno, se estableció, ¿no?, el juicio a la actual jueza de faltas.
Sí, se resolvió por la mayoría de la sala
ustedes
acusadora.
¿Ustedes votaron en contra?
Nosotros votamos en contra. Los vecinos y vecinas de la ciudad tienen que saber que nosotros solicitamos asesoramiento legal, ninguno de los dos somos abogados y son cuestiones muy técnicas y además de técnicas no son político-partidarias, es decir, acá no definimos si nos parece mucho el aumento de la fiscal impositiva o no, acá estamos resolviendo sobre cuestiones de fondo mucho más importantes y que requerían que tengamos el asesoramiento letrado correspondiente. En virtud de eso, nosotros nos juntamos con el abogado permanentemente y nos fue asesorando.
¿Un abogado particular o el del consejo?
No, cada bloque tenía su asesor legal para garantizar el asesoramiento de confianza que cada uno quiera tener. Uh-huh. Y a lo largo de todo el proceso se suscitaron una serie de irregularidades, algunas más graves que otras, pero que nos llevó a nosotros y a nuestro asesor a definir que la nulidad del proceso era un hecho y que no podíamos sostener este proceso así. Como somos respetuosos de la democracia, eso se puso a consideración y la mayoría entendió que no, que debía avanzarse, y por eso garantizamos en todo momento que se continúe la investigación y que el proceso avance con quienes entienden que las irregularidades no han sido importantes.
Obviamente que toda esta situación supone que después la jueza de faltas pueda apelar esta decisión, ¿o no?
Sí, claramente. Claro. Claramente porque de las irregularidades que se plantean, que las manifestó ella cuando se presentó al Consejo Deliberante, tienen que ver con el derecho de defensa. Ella fue convocada a manifestarse en la sala acusadora 6 meses después de radicada la denuncia, en lo que para ella constituyó la peor vulneración de derechos en el marco de su defensa. De manera que
La vulneración, Pilar, es haber ido o que se haya demorado tanto.
Claro, no haber podido participar del proceso por no haber sido convocada con anterioridad a tomar vista del expediente. Lo que es importante saber es que esto se trabajó en un marco de respeto entre los 5 integrantes y los abogados que tuvimos cada uno de nosotros nos dio las herramientas para poder tomar la decisión que tomamos y entiendo, bueno, que los que hayan votado positivo habrán tenido, bueno, en el caso de Ángela Cueva Sebastiano, ella es abogada, así que lo habrá decidido ella por sus medios, y los otros dos concejales también con el asesoramiento de los abogados.
Pero bueno, recordame cuáles eran los otros dos.
Leandro Signorilli, su abogado era el doctor José María Díaz Villar, y el concejal Raúl Rossi, que su abogado era el doctor Julio Seraín.
Bueno, ya que los nombraste, podemos decir cuál era el de ustedes.
Sí, el doctor Bruno Bonetti.
Bien.
Así es que, bueno, ahora... eso fue... su más o menos un resumen de, cómo se dio este proceso largo que arrancó allá por abril del 2021.
Terrible lo que ha pasado, sí, del proceso y de las de los allanamientos, ¿no? También.
Requisas claro, al juzgado, sí.
Lo que pasa es que también para la sociedad es difícil poder entender los dos procesos. Nosotros lo que iniciamos, te digo porque nos ha pasado hasta con conocidos nuestros que dicen, pero ¿cómo si hubo tres allanamientos? ¿Cómo que faltó información? Todo eso es la causa en el Ministerio Público. Sí, sí. Y lo que se denunció en el Consejo Deliberante es directamente una denuncia de una concejal, que es Brunilda Caro, hacia la jueza, por entender que el mecanismo de elevar testimonios a un único abogado era una falta grave, y eso es lo que
conlleva en juicio,
el juicio político, que es lo que está dentro del Consejo Deliberante, en estas dos salas que nombraste inicialmente. La verdad que, sumado a lo que planteó Pila, solo que trasladarle a los vecinos que desde nuestro bloque, desde el día uno, acompañamos todo el proceso, y eso no es menor, al punto de que en ningún momento jugamos con el quórum de la sala. ¿Por qué lo digo? Porque esos son los vericuetos políticos que tranquilamente nos podrían señalar con el dedo y decir, no, no dieron quórum, se dilató por esto. No, siempre tuvimos la voluntad desde el bloque de decir que la sala continúe. La voluntad de cada concejal de cómo vota, tal como lo dice Pilar, es distinto. Pero, por ejemplo, el último viernes fuimos tres concejales. Ya con el voto consumado del martes pasado, el viernes fue la última reunión de la sala. Solo tres concejales nos presentamos a esa reunión, en horario confirmado entre los cinco. Tuvo que hacer de presidente el concejal Signorile, porque él es secretario. Me pidió que haga de secretario, no tuvimos problema, fui secretario el viernes pasado. Y estaba Pilar, o sea, lo que quiero decir que nosotros en ningún momento interrumpimos que el proceso se corte.
Adelante. Exacto. Y tenían ustedes la mayoría ahí en la acusadora, en la juzgadora, solamente, digo, del Frente Grande está Patricia Merinao.
Sí, pero no tenía, o sea, dentro del bloque, pero dentro de la sala no fuimos mayoría, digamos, eso también hay que decirlo.
No, más vale.
Agregar a lo que dice Dani es: no solo no hubo obstrucción de nuestra parte en ningún momento de la investigación, sino que todas las mociones de preferencia para que la información entre el Ministerio Público Fiscal y el Consejo Deliberante sea de 24 horas, fue una moción nuestra, porque los tiempos del Consejo Deliberante a veces hacen que esto sea más lento. Mocionamos un circuito rápido para que se tramite toda la información que había en el Consejo del Juzgado hacia el Ministerio Público Fiscal y viceversa. Y además, bueno, debo decir que no solamente, como dijo Dani, a pesar de haber votado en disidencia con el resto de los compañeros de la sala, garantizamos el quórum, incluso el de la última, que era vital, garantizamos el quórum de la sesión para que esto pueda pasar. Faltaron dos concejales que habían votado a favor, y nosotros podemos decir orgullosamente que no faltamos a ninguna sesión del Consejo Deliberante, porque también es importante decirlo, porque es cierto lo que dice Dani, que a veces la manipulación del quórum es la que evidencia las jugadas, y no es nuestro caso.
Bien. Bueno, entonces, resumiendo, la jueza está siendo juzgada judicialmente a través del Ministerio Público Fiscal y de la justicia neuquina, y políticamente sería...
Administrativamente,
digamos, en el Consejo Deliberante.
Porque es una vía administrativa. Es político porque no es jurisdiccional, es decir, no se evalúa el cumplimiento de normas del derecho penal y si bien hay un proceso que está arreglado... No es desde ese lugar. Tanto es así que nosotros no somos abogados, y es lo que decía recién.
Está bien.
También
bien.
Decirle a la gente que nosotros confiamos en la justicia, y lo que determine la justicia también será importante en relación a la tarea de la doctora Sánchez, y quedará o no quedará también en función de lo que se determine la justicia. Así es que, bueno, esa es la situación por la que está hoy el proceso de juicio político, que cumplió su primera etapa en el Consejo Deliberante e inicia la segunda ahora en esta semana.
O sea que puede haber determinación antes de fin de año también, con la juzgadora,
debiera
por
haber,
los tiempos.
Debiera haber antes del 1 de marzo, seguro, porque las cámaras se renuevan todos los años.
Ah, bien. Bueno.
Lo cierto es que tiene un proceso ahora igual que la sala acusadora, o sea, somos 5 concejales lo de la acusadora.
Que hay que ver quién reemplaza a Caro, porque como fue la que
hizo
la denuncia.
Y además tienen que de nuevo conformar un presidente y un secretario de esa comisión, empezar a...
Sí.
Y también tiene derecho a defensa en el proceso, por eso entendemos que no va a ser algo corto de 15 o 20 días. Indudablemente va a ser un proceso algo más largo.
Un poco más extenso. Bueno, chicos, ya nos hemos pasado muchísimo del tiempo. Muchas gracias y saludos a Patricia.
Entonces. Bueno, sí, otra vez un saludo a Patricia y muchas gracias a todos aquí en la radio y disculpas por la pequeña demora que tuvimos en llegar.
Bueno, Pilar Martínez, Daniel Julián, concejales del Frente Grande, analizando el presupuesto municipal, la fiscal impositiva y ahora en el final el juicio político a la jueza de faltas.
Radio Nacional.